ahora el premio al mejor programa de personal docente e investigador. El premio lo va a dar aquí conmigo Eduardo Guillot, que se venga para acá, crítico musical. Abre el sobre Eduardo Guillot y vamos a ver quién es el ganador de esta categoría de personal docente e investigador.
Bueno, pues el ganador del premio de 150 euros al mejor programa radiofónico, categoría personal docente e investigador de la octava edición del premio Micrófono UHM, es el programa Rec Radio. Del profesor y vicedecano del grado de periodismo José Luis González Esteban y presentado por la estudiante Cristina Ortega y la profesora Mari Carmen Ponce y en el que colabora la Asociación de la Prensa de Alicante.
Pues ya lo han oído, el pasado martes Rec Radio se hacía con el premio al mejor programa radiofónico en la categoría personal docente e investigador de los premios Micrófono UMH. Un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo realizado durante todo el año, un soplo de aire fresco en estos últimos días de curso, en esta recta final de carrera, una recompensa a la ilusión, a la perseverancia y a la pasión con la que hemos preparado cada programa desde que comenzamos allá por el mes de octubre. Aunque yo lo decía el otro día en redes sociales, este premio es una recompensa, pero no hay mejor recompensa que trabajar en lo que te gusta. También hay que decir que este premio no habría sido posible sin los líderes y cabezas de este programa, que los tengo hoy aquí sentados a mi lado y que nos acompañarán durante esta media hora, José Luis González y Mari Carmen Ponce. Luego hablaremos con ellos y también recordaremos algunos de los mejores momentos del programa. Volveremos a escuchar las sabias palabras de Iñaki Gabilondo, la valentía con la que trabajan corresponsales como Xavier Aldecoa o la humanidad que nutren los reportajes de Pedro Simón. Todo esto y mucho más hoy en Rec Radio. Ahora sí, arrancamos. Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Os recordamos que Rec Radio es un espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos hoy con la inestimable presencia de Antonio Ruiz y yo soy Cristina Ortega. Damos paso ya a Mari Carmen Ponce para que nos cuente las novedades que nos llegan desde la Asociación de la Prensa de Alicante.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Manuel Mira Candel ha publicado su nueva novela titulada El olivo que no ardió en Salónica. Tras 20 meses de minucioso trabajo, el periodista y miembro de la Asociación de la Prensa presenta su última novela, en la que nos descubre el origen sefardí de una de las empresas más importantes a nivel industrial como es Danone. El libro narra la dura y fascinante historia de la familia Carasso, que sobrevivió a 6 guerras y a la persecución de los nazis y salió huyendo de la ciudad griega de Salónica para acabar cruzando Europa e instalarse en 1919 en un piso del barrio barcelonés del Raval. Allí empezó a elaborar un yogur medicinal que acabaría conociéndose posteriormente como Danone y que cambió los hábitos alimenticios a nivel mundial. El autor ha dejado claro que el libro no está dedicado a la famosa empresa de productos lácteos, sino a las aventuras de esta familia que, con Isaac Carasso como protagonista de la historia, luchó por prolongar la existencia humana a través de la creación del archiconocido yogur. Manuel Mira Candel presentará El olivo que no ardió en Salónica mañana miércoles a las 8 de la tarde en la sede universitaria Ciudad de Alicante de la calle San Fernando número 40. El día 3 de junio lo hará en el Centro Sefarad de Madrid y el 22 del mismo mes estará en la comunidad israelí de Barcelona. La Dirección General de Personas con Discapacidad y la Escuela Andaluza de Salud Pública han organizado un curso gratuito para periodistas sobre buenas prácticas en el tratamiento de la discapacidad. Es gratuito, online, con una duración de 35 horas y se celebrará del 6 al 9 de julio. El plazo de inscripción es hasta el próximo 3 de junio. Se puede consultar el programa del curso y realizar la prescripción en la web de la asociación www.asociacionprensaalicante.com. La Asociación Española de Comunicación Científica ha organizado una jornada de bioestadística para periodistas y comunicadores que se celebrará en la Universidad de Valencia el día 10 de junio. Con este encuentro se pretende aportar una formación básica para interpretar los resultados de la investigación biomédica y aclarar los principales problemas que plantea la información con estadísticas de esta disciplina. Además de ofrecer los conocimientos teóricos, habrá talleres prácticos con ejemplos de estudios reales y debates entre periodistas y estadísticos sobre los retos de este tipo de información. Se puede consultar el programa completo de esta jornada en la web www.asociacionprensaalicante.com.
Como os comentábamos antes, hoy es nuestro último programa de la temporada y por ello queríamos rendir un pequeño homenaje con un pequeño recopilatorio a todos aquellos que han pasado por Rec Radio y nos han dedicado su tiempo, experiencia y consejos. Son muchos los nombres que han nutrido los programas de Rec, periodistas, corresponsales, profesores, y es verdad que a veces las palabras más simples son la mejor forma de expresar nuestros sentimientos. Por ello, a todos vosotros, simplemente, gracias.
Reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días, son las 12:30 en punto y comienza el primer programa de la temporada de Rec Radio. Tenemos en directo y para todos nuestros oyentes de la radio UMH, Alberto Rojas.
Yo creo que el sufrimiento hay que retratarlo tal cual está y yo estoy totalmente de acuerdo con hacer la fotografía y con publicarla. ¿Y por qué? Porque solo así vas a conseguir concienciar a la población española para que tome conciencia y para que se meta en la piel de la gente que está sufriendo esta enfermedad en África.
Gervasio Sánchez lleva más de 30 años disparando su cámara en aquellos lugares a los que pocos se atreven a ir.
Sí, es cierto, ¿no? Uno podía pensar que el burka y la opresión talibán cuando se produjo hace ya unos años era lo peor que había vivido la mujer afgana, y no es cierto, ¿no? O sea, incluso en la vida cotidiana, en la vida íntima de la familia, la situación es todavía mucho más brutal.
Ser creativos, no ir detrás del ganado. Es muy fácil copiar lo que dicen las agencias y copiarse uno a otro, y entonces terminamos todos diciendo lo mismo. Ser creativos, ser originales, buscar tu propia verdad, e iluminar los rincones oscuros y no limitarse a lo que nos enseñan con una linterna y que quieren que nosotros veamos, ese es el gran secreto. Y como dicen en inglés, pensar out of the box, pensar de forma distinta, y así llegarás a enseñar la realidad de otra manera, mucho más profunda y mucho más amplia.
Gracias a Enrique Zimmerman por habernos acompañado. Nos oímos la semana que viene. Hoy os ofrecemos en exclusiva la entrevista que le hicimos a Juan Luis Sánchez. 25 minutos de información, confidencias, secretos y alguna que otra risa. 25 minutos de periodismo.
Lo que se ve es lo que hay, y lo que hay es lo que se ve. Y todo eso genera una cierta confianza. Hay días que nuestros medios dan para hacer más, hay días que nuestros recursos dan para hacer menos, pero en general creo que la gente tiene una percepción de nosotros de, por una parte, compromiso social y, por otra parte, rigor en la información, ¿no?
Sin embargo, la frase que distingue a eldiario.es es periodismo a pesar de todo. ¿A pesar de qué?
Periodismo a pesar de que todos los días hay algún ejemplo que nos hace dudar de si esto del periodismo tiene algún sentido. Periodismo a pesar de la crisis de la industria donde hemos trabajado, periodismo a pesar de que han fracasado o se han hundido los medios de comunicación donde trabajábamos antes, pero no nos vamos a dar por vencidos. Periodismo a pesar de que muchas veces no sabemos si estamos contribuyendo a arreglar los problemas o a empeorarlos. Periodismo a pesar de todo, porque al final dices, no, sí, venga, vamos a volver a intentarlo, vamos a intentar con esto cuatro duros que tenemos aquí, intentar hacer algo digno, coherente, honesto, riguroso, a pesar de todo lo que tenemos en contra, ¿no?
Ojalá no olvide lo que os estoy viendo hacer de forma ostentable, como para que yo me entere de una vez. Por ejemplo, que a veces hay que ponerse de puntillas para llegar y no pasa nada. Que de noche hace falta muchísimo valor para reconocer que estás acojonado y que la vida no merece la pena si no pasas por encima de ella como un defensa central entrando al remate. Les he leído un fragmento de un artículo publicado por Pedro Simón en el diario El Mundo el 13 de agosto de 2014.
Y la realidad está ahí fuera y es infinita, como decía Vargas Llosa, solo hay que salir a la calle y abrir los ojos y cambiar la mirada, sobre todo, ¿no? Muchas veces cambiar la mirada, que es lo que hace que una historia aparezca. Pasamos delante y mil veces, por tanto, una historia no la vemos. De repente cambiamos la mirada y la historia estaba ahí, en la esquina. Hemos pasado 50 veces delante de ella, solo que no habíamos visto o no la habíamos querido ver. Hay todavía en el mundo una necesidad de gente que reclama historias a diario y quiere estar informada. Y ahí estamos nosotros para contarlo. Que la gente no pierda la ilusión, que la gente no pierda el pulso, que no pierda las ganas y que nadie nos robe jamás los sueños. Yo estuve 8 años colaborando en el periódico hasta que me hicieron el primer contrato. 8 años. Y ha merecido la pena. Claro que ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena. Yo creo que si uno no pierde los sueños, si uno mantiene los ojos abiertos, la oportunidad va a aparecer. Va a aparecer seguro. Entonces, que ánimo y que para adelante. Que el futuro es todo vuestro.
Eligieron ser corresponsales de guerra porque, tal y como afirma David Jiménez, en el fondo tratan a su manera de cambiar el mundo.
Y al final, ¿uno por qué va a un conflicto? Pues porque cree que puede aportar un granito de arena para mejorar las cosas.
Bueno, has comentado en alguna ocasión que comenzó a interesarte África porque cuando eras pequeño tu padre te contaba historias sobre el continente y desde ese momento tuviste claro que querías viajar a África. Pero ¿y el periodismo? ¿Desde cuándo supiste que querías estudiar periodismo?
Pues supongo que fue una evolución. Al principio me fascinaba cuando era pequeño y mi padre contaba más que historias sobre África, libros. Podían ser El Quijote o el Viejo y el Mar, Capitán de 15 años que pasaba en África. Y yo recuerdo que me fascinaba, pero poco a poco me fue interesando más otras cosas, no esa fascinación por los animales o lo salvaje, sino pues las personas, un poco las realidades, las cuestiones políticas, los conflictos. Así que eso poco a poco yo creo que me llevó al periodismo, que al final no, el periodismo no deja de ser una puerta o un privilegio a que los demás te expliquen lo que les pasa. Así que para mí es una herramienta clave para conocer el mundo.
Bueno, pues estaremos atentos a finales de junio para ver qué pasa con 5W. Muchísimas gracias, Javier Aldecoa.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Estás escuchando Rec Radio.
Del panorama internacional del que hablábamos con Javier Aldecoa, volvemos al panorama nacional y escuchamos la entrevista que le hicimos a Iñaki Gabilondo.
Bueno, pues es un honor tener para Rec Radio a Iñaki Gabilondo, uno de los grandes de la profesión. Gracias, buenas noches.
Gracias y buenas noches. Internet es el futuro de mucho más que de la radio. Internet es una nueva realidad que ha transformado por completo la vida. Es de pronto pues una abrir de par en par las puertas y ventanas del mundo entero y para siempre. No sabemos dónde puede ir, pero efectivamente la radio, creo que está muy marcada, aunque la radio ha sido el medio menos directamente afectado porque la radio habla el idioma de Internet. A la gente que va a salir este año, yo le diría, todo el mundo, cuando es joven, siente pánico al futuro. Vosotros, vuestros padres, vuestros abuelos y vuestros tatarabuelos, porque ves por delante un camino vacío, pero venís.
Y ahora sí, tiempo para hablar con uno de los periodistas más veteranos de nuestro país, una de las voces de En Tierra Hostil. Escuchamos todo lo que nos ha contado Jalís de la Serna.
Bueno, pues nos gusta el periodismo social, nos gusta reflejar los problemas, pues ya te digo, en principio de España, luego de los españoles encarcelados en el extranjero, y ahora los problemas que hay en los puntos calientes del planeta, un poquito las zonas que ponen en peligro la seguridad del mundo. Pues bueno, pues hemos optado por un periodismo social y tenemos la oportunidad de hacerlo encima en una cadena como es A3 Media y con los medios de A3 Media y encima nos emite en horario de máxima audiencia. La verdad es que estamos encantados.
Es un placer para Radio UMH y en especial para Rec Radio tener con nosotros a Miguel Ángel Jimeno. Buenos días.
Buenos días, Cristina. A mí me gustaría tener la mirada que tiene sobre la actualidad y sobre todo la mirada que tiene sobre las personas de Javier Marrodán, que fue un periodista de Diario de Navarra y que ahora pues lo tengo en el despacho de al lado, que lo fichamos para la facultad. A mí me gustaría tener la pluma de Ander Izaguirre, que ha ganado estos últimos años innumerables premios, que trabaja como freelance. A mí me gustaría tener la genialidad de un Rodrigo Sánchez, ahora mismo director de arte de Unidad Editorial. O sea, te podría poner decenas de ejemplos de periodistas que no tienen la fama, entre comillas, ¿no? Pues de los Pedro Jotas y demás, pero que para mí pues son mucho más cercanos, los sigo mucho más y...
Porque al fin y al cabo, ¿qué es el periodismo para Miguel Ángel Gimeno, para la buena prensa?
Me gustaría incidir para acabar en esta idea, ¿no? Periodismo no es contar las cosas que pasan, es contar bien las cosas que pasan.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Miguel Ángel Gimeno. Periodismo no es contar las cosas que pasan, es contar bien las cosas que pasan. Y tenemos con nosotros a alguien que también cuenta bien lo que pasa en la asignatura de producción periodística y en la asignatura de comunicación política, opinión pública y, sobre todo, en periodismo UMH. José Luis González, vicedecano de la titulación y coordinador de Rec Radio. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, pues imposible tenerte aquí y, siendo profesor de comunicación política, no preguntarte por los últimos acontecimientos, por las elecciones autonómicas y municipales, que grosso modo los resultados fueron los siguientes. El PP sigue siendo el partido más votado, pero solo con el 26,7%, datos del País, y con mucho menos poder territorial. Todo apunta a que la izquierda está en condiciones de hacerse con la mayoría de las capitales de provincia y comunidades, si es capaz de pactar con el resto de partidos. ¿Qué conclusiones sacamos al respecto?
Bueno, lo primero, acordándome de las últimas palabras de Miguel Ángel Gimeno, a este programa le han dado este premio porque tú has contado bien las cosas durante todo el año en el programa. Y acordándome de lo que, a la pregunta que me hacías, acordándome de lo que decía ahora Iñaki Gabilondo, lo que ha pasado en estas elecciones tiene una lectura muy fácil. Se han abierto las ventanas y han traído aire fresco en casi toda España, ¿no? En lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma, pues de una manera quizás más notoria, porque quizás aquí, o en evidente, aquí el partido que gobernaba tenía un muy, muy, muy grave problema de corrupción. Y la gente se ha cansado y los ha echado. Y eso es democracia. A partir de ahora, pues se trata de buscar las maneras de gobernar los municipios, las comunidades autónomas, que algunos piensan que eso es una cosa como... Oh, se va a acabar el mundo, pero no se acaba. Es más democracia todavía. De hecho, en muchos países nórdicos, en muchos países de nuestro entorno, durante muchísimos años están acostumbrados a la cultura del diálogo, de los acuerdos, de los pactos, que desde mi punto de vista es una cultura mejor y más democrática que las mayorías absolutas.
Cabe destacar la irrupción de dos partidos pequeños en estas elecciones, de Podemos a través de diferentes coaliciones y de Ciudadanos. La prensa internacional hoy daba más importancia a la incursión de los indignados de España, como titulaba The Guardian hoy, al movimiento de Pablo Iglesias, que al otro movimiento encabezado por Albert Rivera. ¿Qué partido crees que tendrá más peso en el futuro, Podemos o Ciudadanos?
Hombre, ahora mismo esa repercusión internacional es lógica porque los titulares lógicos de lo que ha pasado en España ponen el foco en Madrid y en Barcelona. Son las dos ciudades más importantes de España. Entonces, en esas dos ciudades van a gobernar dos mujeres que vienen de movimientos ciudadanos que están ligados a Podemos. Entonces, bueno, pues es lógico pensar eso. En estas elecciones se puede pensar en quién ha tenido más votos, menos votos. Aquí se trata de repartos de poder y dentro de los territorios hay territorios más o menos importantes. Y evidentemente, pues el titular en media Europa ha sido Barcelona y Madrid. Están estas dos señoras, ¿no? Entonces, ahora mismo ese es es lógico que el foco esté en Podemos. De cara a las generales, bueno, ya estamos hablando de un nuevo mapa político que puede cambiar muchísimo, que puede tener mucho que ver con los gobiernos que se formen, las alianzas que se formen, cómo funcionen esos gobiernos, esas alianzas. Pero bueno, está claro que los dos partidos, tanto Podemos como Ciudadanos, van como un cañón y están recogiendo pues los votos de mucha gente que no está de acuerdo con políticas tradicionales de los partidos tradicionales.
Leí ayer en el diario El Mundo la siguiente información. Rita Barberá a la desesperada. Exige un pacto de Estado entre el PP y el PSOE para poder gobernar. ¿Ves viable un pacto de Estado entre los dos grandes partidos tradicionales para no perder el poder?
No, Rita está ya muy pasada, Rita. Entonces eso aquí es imposible, ¿no? O sea, sería el suicidio, un suicidio colectivo del Partido Socialista. Con lo cual vamos a ir a otro tipo de pactos. Yo el año que viene en la asignatura voy a trabajar mucho con una serie danesa, que es una pasada, que yo recomiendo, que se llama Borgen, en donde explican a modo de ficción todo lo que es la cultura de pactos y la cultura de diálogo en la sociedad danesa, que es una sociedad bastante avanzada, y donde hay gobiernos con 5 partidos, 3 partidos y tal. Pues aquí vamos a eso, y donde las ideologías cuentan bastante, o sea, pues en esos pactos. Entonces pues iremos a eso. Yo creo que España todavía no es Alemania para un gran pacto de los dos partidos, creo yo.
Hablando de periodismo, con respecto a la cobertura que le daban los medios de comunicación a las elecciones, la mayor parte de expertos y de periodistas se ponían de acuerdo en redes sociales sobre que el medio que mejor ha tratado las elecciones ha sido El Español, el medio digital capitaneado un poco por Eduardo Suárez, por María Ramírez y con la sombra un poco detrás de Pedro J. Ramírez.
Bueno, es cierto que lo están haciendo muy bien. En Internet puede ser que, junto con el diario.es o el Confidencial, hayan sido los que mejor lo han podido hacer. En el ámbito televisivo yo diría que la mejor cobertura, y sobre todo la noche electoral, fue La Sexta.
Y luego ayer se estrenaba el programa de Televisión Española, Así de Claro, presentado por Ernesto Sáenz de Buruaga, uno de los míticos de COPE, y recibía un aluvión de críticas. Así de Claro lo definía, entre otros diarios, 20 minutos, como que fue trending topic, pero que la gente lo calificó de facha, vergonzoso, aburrido y basura.
Sí, es que ahora mismo Televisión Española tiene un problema. Hay que repensar de nuevo la Televisión Española. Hay que intentar volver al modelo de Fran Lorente. Yo creo que una de las cosas buenas que ocurrieron durante el gobierno Zapatero es que se creyeron de verdad lo de la televisión pública como un servicio público de calidad, ¿no? Un poco lo que intentamos hacer en este tipo de radios universitarias, el servicio público, con lo cual te puedes permitir el lujo de no pensar en beneficios, de no pensar en accionistas e intentar hacer un producto de calidad. Entonces yo creo que ahora mismo la televisión española se ha convertido en una televisión, la radiotelevisión pública española, en una televisión de partido. Y eso es malo, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar volver a esos modelos anteriores, viendo ejemplos que todos conocemos que son de servicio público, ¿no? Siempre pensamos en la BBC.
Bueno, José Luis, muchas gracias. No te vayas, porque seguimos hablando contigo después de una pausa.
Estás escuchando Rec Radio.
¿Cuánto queda?
Bueno, se incorpora a la charla Mari Carmen Ponce, profesora de periodismo radiofónico, tutora de los programas que realizan los estudiantes en Radio UMH y, como no, representante de la Asociación de la Prensa de Alicante en Rec Radio. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, escuchándote en todos los programas, actualizando las novedades de la Asociación de la Prensa, hoy por fin vamos a poder hablar contigo. Y la primera pregunta es un poco obligada, ¿no? Que es cómo ha sido tu experiencia este año al mando un poco de la Asociación de la Prensa aquí en REC.
Bueno, pues ha sido una buena experiencia. Ha sido un placer trabajar contigo. Y bueno, un poco lo que pretendemos también desde la asociación es que haya una relación más cercana entre la titulación de periodismo, entre los estudiantes y entre los profesionales que ya están en activo y que llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Acercar esos dos mundos, por así decirlo.
Hemos escuchado algunas de las claves en el recopilatorio que hemos puesto de declaraciones y de entrevistas. Oíamos a Iñaki Gabilondo diciendo que bueno, que la radio ha sido el medio menos afectado por la irrupción de Internet, pero sí que queda algunos aspectos por mejorar. Como profesora de periodismo radiofónico, ¿qué aspectos crees que aún quedan por mejorar de la radio?
Bueno, la radio yo creo que está todo hecho, es un medio con mucha tradición y está todo por hacer al mismo tiempo también. La radio es un medio que se ha considerado en algunos momentos como tradicional, como el medio de comunicación que seguían nuestros mayores, cuando llegó la televisión, luego cuando llegó Internet, pues pensó que también podía ser una amenaza, y ha sido todo lo contrario. Lo que ha hecho ha sido aprovecharse. Ahí precisamente yo creo que es donde está la clave, aprovechar las nuevas tecnologías pues para innovar, para buscar nuevos formatos, para dar voz a los jóvenes, para que haya más jóvenes que produzcan programas de radio y abrir muchas más posibilidades en ese sentido, ¿no?
Bueno, nos centramos en REC y ahora os vamos a hacer una pregunta un poco, a lo mejor que os ponemos en un aprieto a los dos, ¿no? Pero, ¿con qué entrevista os quedáis este año de REC? ¿Con qué entrevista o con qué personaje entrevistado?
¿Uno solo?
Sí, uno solo.
¿Lo pones difícil?
No hay posibilidad.
Pues yo me quedo con Iñaki Gabilondo.
Sí, realmente el programa ha tenido la calidad que ha tenido por las fuentes que ha tenido. Eso siempre me lo oís decir, ¿no? Ha sido una temporada muy buena porque más allá de las fuentes con las que has podido trabajar o hemos podido trabajar aquí en la universidad, de gente que viene, pues bueno, además ha habido pues muchas entrevistas exteriores de gran nivel, ¿no? Y yo creo que el colofón pues fue esa entrevista que tuviste la oportunidad de hacer a un maestro del periodismo como es Iñaki Gabilondo.
A todos nuestros entrevistados les pedíamos siempre al final que dieran consejos a los estudiantes de periodismo que estaban o bien a punto de salir al ruedo o que estaban empezando. Es hora de que vosotros ahora también deis consejos ya desde un punto de vista más o menos consagrado, ¿no?, en la profesión.
Bueno, yo el consejo que les doy a los alumnos que terminen ahora, que vayan a salir a la calle, pues es que crean en ellos mismos, que lo que hagan lo hagan con pasión, y que yo tengo clarísimo que el que quiere trabajar en esto y el que quiere ser buen profesional al final lo consigue. O sea, que luchen por sus sueños.
Estamos en un proceso de cambio y de transformación de la profesión, y ahora mismo las generaciones de periodistas que salen muy bien preparadas, tienen el reto de poner el colofón y de consolidar un nuevo periodismo de calidad en el presente y en el futuro.
Bueno, una pausa y volvemos ya con la última parte de REC, que es sobre todo agradecimientos.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, nos gustaría tener tiempo para más, pero no lo tenemos. Nos quedamos con esta media hora y ahora pues viene un poco la parte, como decía antes, de los agradecimientos, ¿no? De dar gracias a todas las personas que han hecho posible REC, que están o bien detrás ahí en el control técnico o que han estado aquí. Y por eso le he pedido a Sonia Martínez, que es la redactora jefe, espero que lo haya dicho bien, de la radio, que venga aquí para darle las gracias públicamente y también porque estamos hablando de consejos, y qué mejor que una persona que está aquí para que aconseje brevemente, porque nos quedan 2 minutos, a los estudiantes algo para el próximo curso.
En mucho menos, te lo digo, porque la radio es brevedad, inmediatez, y el agradecimiento es el mío, el de la radio universitaria, el de José Juan López Espín, el de María Teresa Pérez Vázquez, el de los que están arriba para poder hacer la radio posible. El agradecimiento siempre a todos los que hacéis programas en la radio y sobre todo a REC Radio, además de por ganar ese premio, por hacerlo como lo hacéis, con entusiasmo, con ganas. Y consejo para los que decís, alumnos, gente que se quiere dedicar a la profesión de periodista, para mí lo que habéis comentado ya, pasión, entusiasmo, y si hubiera algún ejemplo, pues el de Cristina Ortega, el de María Carmen Ponce, el de José Luis González Esteban, porque al final el periodismo se lleva dentro. Para mí es una profesión muy vocacional, y que los alumnos de periodismo, de grado de periodismo de la UMH, como los de las demás titulaciones, no se pierdan el poder estar en la radio UMH, en la televisión, en la oficina de comunicación, y hacer prácticas y aprender y luchar siempre para conseguir sus sueños, sus objetivos, porque como decía ahora mismo Mari Carmen, se tiene trabajo y se obtienen los resultados si uno es perseverante, trabajador, está motivado y nunca deja de formarse.
Bueno, yo le quería dar las gracias a Sonia públicamente porque fue ella la que me dijo que bueno, la que me aconsejó que llevase un poco rec antes de decírselo a los jefes, y por eso quería darle las gracias. También dar las gracias, como no, a los técnicos: Jesús López, Paco Hernández, Antonio Ruiz, Jesús Fernández, Cristian Miconi, Andrea Miralles, Borja Cabrera, también a Roberto Prada y Andrés Maestre, que nos acompañaron en la primera parte, a Sonia, a José Juan, también quería darle unas gracias. Porque todos pueden ser jefes, pero no todos pueden ser buenos jefes, y José Juan lo es, y además muy bueno. A José Luis, por la libertad a la hora de preparar los programas, por su predisposición y por la serenidad con la que entiende y vive el periodismo. A Mari Carmen, por su paciencia, tenacidad, y sobre todo porque está siempre, no solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de agobio, en los fracasos, en los momentos de tensión, y el éxito del programa pues es, por supuesto, de los tres, pero más que nada vuestro por dar la oportunidad. Y a los oyentes por estar ahí, por interesaros por el periodismo, y precisamente me gustaría acabar con una frase de uno de los grandes, de Gabriel García Márquez, sobre periodismo, que creo que define a la perfección lo que es Rec Radio y lo que es el periodismo para nosotros. Es muy sencilla: el periodismo es el mejor oficio del mundo. Que seáis felices y hasta siempre.